Deportes. Voces Salamanca.
Estar informado.
Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a todos y todas. Arranca Deportes Cope Salamanca, arranca el deporte local aquí en la Cope. Gracias, como siempre, por estar ahí. Tenemos tertulión hasta las 4 de la tarde. Hoy viene la afición, hoy habla la afición aquí en la COPE. Hasta las 4, insisto, tertulia con mucho de lo que hablar, muchos puntos interesantes y queremos saber lo que opina la gente. ¿Cómo está el pueblo? ¿Cómo respira el pueblo en la situación del Salamanca? Con los Iglesias, con el papel de Manuel Lobato, con los posibles fichajes, con la dirección deportiva, con el entrenador, con la boutique, con las reformas del estadio, con todo. Aquí en COPE la situación del Salamanca desde el punto de vista de la afición. Tertulión hasta las 4 en la COPE, en la radio 1134 Onda Media, también en la web en cope.es/salamanca, también aplicaciones móviles de COPE y de tiempo de juego para los oyentes aplicados. Te habla Pablo Acebo, cadena COPE. Bienvenidos.
En Taller Autogesa, tu coche está en buenas manos. Especialistas en frenos, puesta a punto, cambios de aceite, tiene de todo en neumáticos. ¡Qué pedazo de taller! Todo el mantenimiento de tu vehículo en Taller Autogesa. Acércate a conocer sus ofertas, descuentos y promociones en calle Bolívar 29. Taller Autogesa, pon tu coche en buenas manos.
Para disfrutar con los tuyos de un momento especial, restaurante El Pato Rojo. Tradición, calidad y buen yantar, con una gran variedad de platos y postres. El Pato Rojo, amplia experiencia y profesionalidad. El Pato Rojo, en Filiberto Villalobos 1. Nos vemos en El Pato Rojo.
Lo, lo and behold, time has taken its toll.
Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado.
So now's the time to be bold. Lo, lo and behold, time has taken its toll.
15 horas, 32 minutos, casi 33, estamos en la radio, estamos en la COPE, estamos en directo, tenemos tertulión, vamos con la afición del Salamanca, nos encanta tener aquí a la gente, mucha gente también pendiente de la radio y también nos gusta, nos encanta que estéis ahí. Fernando Vázquez, muy buenas. A ver, ahora Fernando Vázquez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ahora sí. Pablo Val, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Chema, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues aquí estamos todos, y tenemos tertulión hasta las 4 de la tarde, insisto, con la gente, con la afición que nos gusta y que hay que hablar del Salamanca, hay que hablar de muchísimas cosas de aquí hasta las 4 de la tarde y la afición, qué es lo que piensa la afición, qué es lo que piensa la gente, eso es lo que nos importa, de la situación del Salamanca, crisis institucional, en lo deportivo de momento todo parado, pero parece, contábamos ayer que hay brotes verdes, vamos a hablar de todo eso hasta las 4, desde ya, tiempo de opinión, tertulión, aquí en la COPE, vamos allá. Bueno, señores, os quiero escuchar. ¿Cómo estáis con el Salamanca? ¿En qué punto de la temporada estáis con el Salamanca ahora mismo? ¿Estáis contentos? ¿Estáis decepcionados? ¿Estáis ilusionados? ¿Esperanzados? ¿Estáis que no os apetece ni escuchar o oír hablar del Salamanca? ¿Cómo estáis?
Bueno, pues yo mismo, si quieres, rompo fuego. Pues yo es que soy optimista por naturaleza. No sé si para bien o para mal, pero soy optimista, lo cual no quita para que evidentemente sea a la par realista y tenga mi punto de inquietud, mi punto de incertidumbre y mi punto de miedo, ¿no? Pero yo me agarro más a los brotes verdes tuyos de ayer y de estos días, ¿no? Que al nerviosismo que creo que se ha instalado en parte de la afición, al menos la que se expresa en redes sociales en las últimas semanas, ¿no? Así es que, bueno, vamos a darle un margen.
Bueno, pues un poco parecido a lo que dice. Es decir, hay mucha gente que está muy nerviosa y sobre todo es que se expresa por medios sociales y por redes sociales que parece que son muchos, pero luego en comparación a lo mejor un poco con toda la masa social del equipo, pues oye, es un porcentaje pequeño. Ojo, a lo mejor no, pero bueno, también parece que hacen más ruido. Entonces es verdad que estamos en una época que todavía queda mucho, acaba de acabar y que hay muchísimas cosas que hacer, pero también entiendo que hay mucho nerviosismo de cierta gente porque claro, con todo lo que pasó el año pasado, pues el volver a caer en eso mismo, pues oye, hay mucha gente que está nerviosa y lo que no quiere es eso, que vuelva a pasar lo mismo el año pasado.
Bueno, yo nervioso estaba el día del Celta B, ahora mismo no estoy nervioso. es, para estar nervioso era aquel día. Entonces, yo creo que hay que tener un poco de tranquilidad ahora mismo. Entiendo que salvo las renovaciones que estaban muy claras, independientemente del entrenador o del director deportivo que pudiera venir, que son Martín Galván, Tyson, etcétera, entiendo que lo primero que hay que hacer, y creo que es lo que están haciendo, es buscar un director deportivo y buscar un entrenador. No empezar a fichar jugadores a lo loco sin tener primero los dos pilares fundamentales creo que necesita el equipo ahora mismo en el área deportiva, que es el director deportivo y un entrenador. Y bueno, yo tengo la esperanza de que se han aprendido de los errores de la temporada pasada y que se va a planificar mucho mejor esta temporada.
Los Iglesias, ¿cómo estáis viviendo ese tema? Chema, Pablo, Fernando.
Pues,
pone Fernando una cara como, bueno, todos diciendo, ¡boh!
Pues es que yo, sinceramente, ayer leí la entrevista en la Gaceta de... Y no sé muy bien cuál es la situación de la relación que tienen con el equipo. No lo sé. Si son dueños, no son dueños, no tengo muy claro cuál es un poco la situación, porque
es un poco el principal problema que tiene todo esto, que no hay una transparencia, que claro, no hay una comunicación, no hay nada que la gente pues pueda estar un poco tranquila. O sea, es decir, como no se sabe lo que hay, entonces hoy tienes una noticia y mañana te salen con otra, pues entonces, pues claro, el nerviosismo pues se instala en toda la gente y hace que pues haya tipo comentarios de todo tipo, claro.
Claro, yo en ese mismo sentido echo mucho de menos que no se haga pública un organigrama, una estructura concreta de este es el presidente, este es el vicepresidente, este área está dirigido por esta persona, este otro área está dirigido por otra persona, me refiero a todos los niveles, primer equipo, el equipo B, el fútbol base, es decir, todo lo que es la institución y todo lo que conlleva un club de la dimensión que ha tenido y que queremos que vuelva a tener nuestro Salamanca. Entonces, echo de menos todo eso.
Es que si eso se tiene en cualquier deporte y sobre todo en equipos y clubes muchísimo más pequeños, lógicamente es el mínimo que se le puede pedir a un club como Salamanca. Entonces, si no se tiene eso, pues lógicamente el crecer es imposible. Yo me imagino que es un poco lo que la parcela donde estarán ahora sobre todo centrados todos los tiros, estarán trabajando sobre todo yo, porque es lo fundamental, si no desde ahí no se puede hacer nada.
Yo creo que estarán trabajando más con el entrenador que con el director deportivo. Me da a mí la sensación de que el director deportivo como tal, esa figura como tal, a nuestro pesar no vamos a tener. Y va a ser una especie de todos juntitos.
Bueno, pero puede funcionar o no funcionar, pero por lo menos que haya una estructura hecha. Es que ahora mismo, el otro día habéis mencionado el organigrama que hay a nivel interno, y claro, un organigrama de ese tipo para un club como el Salamanca en una categoría como Segunda B es inviable.
Sí, claro.
O sea que director deportivo no lo veis, no veis que vaya a haber un director deportivo.
Yo me temo que no. Yo tengo la esperanza de que la última palabra no la vaya a tener precisamente Víctor Iglesias, sino que la última palabra la tengan los que saben de fútbol, y estoy hablando evidentemente de Aarón, que es la persona en la que más deposito toda mi confianza, ¿no? Sí. Y a partir de ahí, bueno, pues que los demás puedan ayudar y puedan, hombre, también estos ojeadores o estas personas de la confianza Lobato, que se les supone un conocimiento del fútbol mexicano o del fútbol sudamericano, yo espero que pongan encima de la mesa nombres interesantes. Tampoco hay que olvidar, porque también estos días me ha llamado mucho la atención esa especie de negatividad que había con los jugadores extranjeros, como de repente, ¡ay, por Dios! ¿Qué pasa? ¿Que solo pueden venir mexicanos o peruanos, chilenos o argentinos? Cuando parece que se nos olvida que los años de mayor gloria de nuestro Salamanca ha sido cuando teníamos jugadores extranjeros. Aquella ola de portugueses. Claro, aquella
Pauleta,
ola con Pauleta,
Giovanella, Rogerio,
peruanos. Exacto.
Pablo Cerrarra. Decía Verduzco aquí en COPE que notaba cierto racismo en España. Con el tema de los mexicanos.
Lo escuché y me sorprendió muchísimo.
¿Te sorprendió por lo que estás diciendo, Chema? ¿Le estás dando la razón?
No, perdona. Quiero decir que precisamente está lo que quería decir es que me había llamado mucho la atención
esa crítica.
Esa crítica,
exacto,
que había salido.
Es lo que te digo.
Claro, pero que ha salido en redes sociales. Yo no la noto en el campo, no la noto en la calle, no la noto en las
redes. Es que las redes sociales son un mundo aparte, ¿eh?
Gente lo que intenta buscar, ya no es tema del racismo, lo que intenta buscar es, vamos a intentar premiar a lo mejor a alguien de aquí, producto nacional de la casa, antes de apostar y arriesgar de alguien de fuera.
Pero en la casa hay muy poco, Fer.
Que en teoría, sobre todo, que no se conoce tanto como lo que puede haber aquí. Ya no digo a lo mejor de la casa a nivel local, digo a nivel un poco nacional.
En España.
Que hay mucho jugador en tercera división que...
Yo se lo decía a Garrote el otro día. Si Manu Molina y Armando Lozano fueran mexicanos, ¿cómo salían de Salamanca? Por los pulgares. Claro, ¿los colgaba la gente por los pulgares o no?
Sí.
Claro, es que al final pues son españoles que han salido muy mal y hay mexicanos que salieron mal. Han venido mexicanos que han salido mal. Pues esto es fútbol, ¿no? Pero yo creo que ya nos tenemos que quitar un poco la etiqueta esta de... ¿De dónde viene uno? ¿De dónde viene el otro?
Claro,
El papel de Lobato, ¿cómo lo veis en esto de los Iglesias, etcétera, etcétera? ¿Cómo veis al presidente del Salamanca?
Es que es lo que comentábamos antes. No lo sé. Es que yo no sé cómo es la estructura del club. No sé si son dueños o no son dueños. Entonces, claro, quizá hay algo que desconocemos y
quizá
eso...
no, lo hay.
por eso no es tan fácil esto que decimos, ¿no? Que se vayan. Quizá no es tan fácil que se vayan porque hay algo que desconocemos. Y yo tengo la impresión, hay un tema económico que desconocemos y quizás ese es el tema.
Hace el gesto Chema de la pasta, ¿no?
Sí, es que yo creo que tiene que haber algún tipo de relación económica entre Lovato y los Iglesias, porque es que si no, no se entiende que con la ola, claro, con la ola de enorme que hay en contra de la actividad de Víctor Iglesias, que es obvio que ha hecho cosas bastante malas. Habrá hecho buenas y con buena voluntad, no lo vamos a negar, pero evidentemente ha metido la pata muchísimo.
Sí, de 100 igual ha hecho dos o tres buenas.
Ya, puede ser, sí. O las que quieras, no le pongo cifras. Sí.
Más o menos.
Pero claro, no se puede entender que en una situación de ese tipo no venga el que se supone que es el máximo jefe, es decir, Manolo Lovato, y le diga, mira, da un paso al lado y te voy a poner de relaciones con clubs, por ejemplo.
Igual, claro. Igual lo está haciendo.
Pues que nos lo digan. Es que volvemos al tema de la transparencia.
Esa es clave, ¿eh? Que se sepa, ¿no?
Claro, que se
bueno,
sepa.
La entrevista que le hiciste bien claro, tú lo dijiste bien claro, que qué iba a pasar con la figura de Víctor Iglesias. No dijo ni sí ni no. Es decir, pero dejó bien claro que, bueno, vamos a ver dónde está.
¿Sabes qué pasa,
no dejó
Fernando,
claro que iba a estar haciendo lo que ha hecho.
Esa entrevista destapó la caja de los truenos en este asunto. Y a partir de ahí, la semana pasada ya fue el clamor popular. Entonces a mí se me hace imposible entender que esto sea sostenible para el Salamanca. Pero ni para Manuel Lovato ni para los Iglesias.
Nadie, porque en cuanto lleguen tres derrotas
es
seguidos,
insostenible.
Ya está liada.
Es que, vamos a ver, tú desde el punto de vista de Víctor Iglesias, ya no estamos hablando del trabajo que haya hecho o no, como persona, ¿cómo vas a estar en un sitio donde no te quieren?
Evidentemente.
Es que no te quieren. Agapito Iglesias es lo mismo. Agapito Iglesias no tiene ningún, no tiene nada en el Salamanca. Cuando digo nada, es que no figura ningún papel. Figura su hijo, ¿no? Pero claro, al final, su hijo es el alargue de su padre.
Eso está claro.
Está clarísimo. Pero ¿cómo estás en un sitio donde no te quieren? Plantearos esa pregunta. Vosotros en vuestros trabajos. Si no os quieren y os están un día tras otro día, diciendo, iros de aquí, pues al final te acabas yendo, ¿no?
Sí, aunque sea por
dignidad. O haces todo lo contrario para por lo menos intentar dar en la cara a alguien y decir, oye, pues mira, sí sé hacerlo, soy capaz. Bueno, también tienes esa opción.
Es la otra opción.
Es la otra opción.
¿Y esa opción tú la ves?
No, pero bueno, existe.
No la ves.
No la veo.
No la ves. O no la quieres ver.
Bueno, no la veo y ojalá, oye, ojalá llegara, ¿eh?
Pues no confiamos nada en eso.
O sea, ¿vosotros creéis que se va a quedar Víctor Iglesias o qué?
Yo creo que sí. No sé en qué función, pero yo creo que se va a quedar.
Yo creo que se va a quedar, pero en un paso más atrás, en una segunda fila. Sí. No tiene ningún sentido que siga haciendo todo lo que pasó, lo que hizo el año pasado. Bueno, todo, que hacía de todo.
De todo.
Un poco por aquí, un poco por allá.
En eso confío también. En que
pero
esté
tampoco,
en
pero tampoco es culpa de él. Tampoco es culpa de él.
Eso te iba a decir.
Tampoco es culpa de él. O sea, es que la estructura, como no ha habido estructura, con perdón por la expresión, es que es un sin Dios.
Entonces, ¿a quién le echamos la culpa aquí, Pablo Val?
Pues es que a Lovato.
A Lovato, entonces. O sea, Lovato es el que tiene que poner la estructura.
Yo entiendo
y entonces
que
dices, coño, si
no,
Víctor Iglesias...
No, tiene que poner la estructura. Lovato lo que tiene es poner una persona que organiza la estructura del club. Sí. Y punto, no, ya está.
Puso uno y le salió bien.
Bueno, pues todos nos confundimos, está claro. Pues por otro. Porque apuesta por otra persona, que eso supone lo que está haciendo, ¿no?
Fue Víctor Iglesias
el siguiente. Pero estará buscando a alguien que está llevando todo esto, ¿no? No iba a venir un mexicano ahora o dónde
está. No va a venir, el hoy no va a venir. El gerente.
El otro. No venía otro mexicano ahora que se esperaba que viniera.
Se le han hecho rector de la universidad de
no sé dónde. No venía otra persona.
Pero tú dónde te informas, Fernando Vázquez, vamos a ver, hombre. Pero déjame informarte donde no te tienes que informar. Es que escuchas la radio todos los días y yo no sé de verdad que me... Vamos a ver.
El problema es que también nos dicen a lo mejor unas cosas y luego al final nos acaban...
A ver, aquí la historia es, en cuanto al gerente, Eloy no va a venir, porque ya no por el tema del rector, este hombre es amigo personal de Manuel Lovato. Eloy Torres Orozco, que es el que iba a venir como gerente. Al final no va a venir, y no va a venir por lo que había montado aquí. Este hombre, el rectorado que tiene ahora en la Universidad de Jalisco, es probablemente uno de los puestos más bajos que ha tenido durante todos estos años, porque este señor ha estado en el gobierno de Jalisco, de Guadalajara, ha estado como secretario de Educación, ha tenido puestos brutales. Y ahora esto del rectorado, pues le ha salido y lo ha aceptado. ¿Por qué? Porque lo de Salamanca no tira. Ahora bien, hay una reunión pendiente entre Manuel Lovato y Eloy, en meses posteriores para retomar esta idea del Salamanca. A pesar de ser rector, pues él se plantea la idea de venir aquí a España. Pero como eso de momento para el corto plazo no existe, hay un nombre que suena ahora, bueno, que no es que suene, es que esto es información, no es opinión, que puede empezar a llevar esta historia, y es David Izazola. David Izazola está muy contentos con él, con el trabajo que está haciendo a nivel marketing.
Sin ninguna duda.
Y es un hombre que está sonando con fuerza ahora para empezar a llevar todos los asuntos del Salamanca. Claro, vosotros diréis, hombre, David Izazola se... O yo por lo menos cuando me entero de la noticia, digo, David Izazola se dedica al marketing. De ahí a ser gerente del Salamanca hay un trecho. Pero la idea es, a nivel económico, fichar un contable, no el amigo de que sabe sumar 2 más 2, no, un contable... con David Izazola llevando el día a día del club. Eso es
en un año ha pasado
para la parcela de la gerencia.
A jugar en, no sé dónde se fue a jugar.
¿Qué te parece,
India,
Fernando Vázquez?
Luego pasó de marketing y ahora pasa de...
¿Qué te parece? La bici de Azola.
Bien, oye, es una persona que por lo menos está trabajando en el club, por lo menos se ve que hay una mejora en todo el aspecto de marketing, pero todavía le queda muchísimo. Entiendo que, oye, que poco a poco tendrá que ir consolidándolo. Lo que se necesita es alguien. Hay que apostar por alguien. Si te confundes, te confundes, pero has apostado por alguien. Si no apostas por nadie, es que vas a fracasar de todas, todas.
Hombre, yo no sé si David Ciazola es la persona adecuada. A ver, me parece que es una persona que trabaja muchísimo, que está dejando el alma por el club, y fíjate que le ha puesto en órbita, el otro día salía un ranking de interacciones en redes sociales en el último mes, y era el quinto club de toda la segunda división. Creo que incluyendo segunda A y segunda B. O sea, es una auténtica barbaridad lo que ha hecho a nivel de imagen del club, pero de ahí, como dice Pablo, a dirigir el club como tal, a ser un director general, no sé qué conocimientos puede tener, aunque también es verdad que con ganas muchas veces se puede suplir eso.
Pues opinión muy parecida. Lo que sabemos es lo que hemos visto, el tema del marketing, que es cierto que está mejorando mucho desde que ha llegado, ha mejorado mucho el tema del marketing en el Salamanca. De ahí a sus capacidades para ser gerente, pues desconocías totalmente.
Claro.
Pero bueno, pero joder, si luego se va, tendrá que llevar a alguien un poco todo el tema del marketing.
Claro. Él va a traer a dos personas de marketing aquí al Salamanca. Porque yo también, cuando conocí esa noticia, insisto, fue lo primero que me pregunté, eso que acabas de hacer tú, Fernando Vázquez. Es decir, ¿y vas a dar para ser gerente y para hacer marketing? Es complicado. David Ciazola está trabajando como un animal en el Salamanca.
Sí, se ve.
Se ve.
O sea, como un animal. Entonces, claro, de ahí un poco el premio, ¿no? Por lo menos plantearse su nombre para esto de la gerencia. Ahora bien, va a necesitar ayuda. Ayuda de un contable, insisto, de gente de marketing que le pueda echar una mano. Porque Salamanca necesita gente.
Necesita ayuda con lo gente que está haciendo ahora, pues como para no necesitar si encima da un paso más a nivel institucional.
Ya. Bueno, me habéis comentado el tema de Víctor Iglesias, me habéis comentado cómo estáis ahora mismo y toda esta historia. ¿Os vais a sacar el abono en Salamanca el año que viene o no?
Por supuesto.
Por supuesto. ¿Chema?
Faltaría más.
¿Fernando?
Sí, claro, para mí es un ocio.
Es que veo por ahí a gente que dice, no, es que estoy tan enfadado que no me...
Bueno, eso es muy muy salmantino. Sí, esa actitud es muy salmantina. Es muy salmantina.
Amplía, Pablo, amplía.
No, amplía la afición es muy derrotista muchas veces y muy negativa. Muy negativa. Siempre en cuanto viene un poco mal la cosa, enseguida nos venimos abajo y no voy a renovar y no sé qué, esto es una mierda.
Estábamos en diciembre.
Yo lo llevo conociendo pues desde que tengo uso de razón. Esa actitud. Yo no sé si era en todos los sitios. Yo conozco lo de aquí. Y somos muy derrotistas y muy negativos, normalmente. Yo, en cambio, mi opinión, yo estoy deseando que se abra el periodo para renovar.
De todas formas, yo lo que digo siempre un poco, que es que hay que ser un poco más inteligente. Es decir, a ver si me explico. Hay que saber vender tu producto. Y todo eso ahora es fundamental. Si tú no tienes noticias o no tienes cosas que a lo mejor decir a la gente porque estás trabajando en ello y porque requiere pues mucho tiempo, un proceso de trabajo interno, véndelo de alguna manera. O intenta por lo menos comunicarte con tu gente, con tu afición, de alguna manera que por lo menos tenga a la gente la ilusión de que llegue la campaña de abonados para sacar su abono. Pero sí, claro, si te tiras a lo mejor 3 días sin decir nada, a lo mejor en redes sociales o el perfil oficial o por una nota de prensa o lo que sea, porque ahora ya parece que todo es por redes sociales, pues coño, la gente se desilusiona. A la mínima que oye un comentario, pues se viene abajo. Oye a un jugador que es que no le han dicho nada, pues porque a lo mejor están negociando con otro que es mejor.
O porque a lo mejor no se le ha dicho nada.
O porque no se le ha dicho nada.
O porque a lo mejor no hay noticias, Fernando, porque no se está haciendo nada. No se está haciendo nada.
Entonces es un problema mucho.
Vamos a ver, vosotros lo habéis escuchado aquí. ¿Cuántas veces lo llevo diciendo yo todas estas semanas? Salamanca estaba parado por la crisis institucional que hay. Por lo tanto, ¿por qué no hay noticias? Porque no hay nada. En el Salamanca, hasta hace una semana, hace 2 días, no había nada más que esta pelea. Entonces, de ahí viene la historia, ¿no?
Claro, pues que ese es el punto de nerviosismo y de miedo que te decía yo al principio cuando hacía mi presentación, ¿no? Yo soy optimista por naturaleza, pero claro, tengo ese punto de angustia, ¿no?
De congojo.
Porque, de acongojo, sí. Porque realmente, sí que tú nos lo dices y te creemos, pero te planteas, a lo mejor ni tú lo sabes, a lo mejor hay un trabajo por detrás. Hombre, que no se está viendo.
Hay mucha gente, quiero decir, aquí es imposible saberlo todo, Chema. Lo que pasa es, claro, que al final, como el Salamanca es tan poco transparente para esas cosas que está diciendo Fernando, a veces pues los medios también tenemos que hacer nuestro trabajo, pero a veces llegamos hasta donde llegamos, evidentemente. El Salamanca trabaja de fondo, evidentemente, puede estar trabajando, pero insisto, en esta guerra interna. Salamanca ahora está trabajando, sí, pero en esta guerra interna. Salvo ayer, que ahí Manuel Lobato fue cuando le dijo ya a estos miembros de la dirección deportiva, nuevos miembros de la dirección deportiva, que empezaran ya a cerrar futbolistas y el entrenador. Yo creo que el entrenador va a ser una cosa de él, sinceramente.
Bueno,
y los futbolistas de la dirección deportiva.
Pero luego, por ejemplo, salen noticias hoy publicadas de que ya está casi lista la campaña de abonados, de que ya está casi cerrado el acuerdo con la marca deportiva nueva de la...
Con Umbro, sí.
¿Y quién está cerrando todo esto? ¿Quién está gestionando todo eso? Eso llevará un tiempo, no se puede cerrar de un día para otro.
Evidentemente. Yo sé que lo de Umbro lo negoció Víctor Iglesias en su día. Por lo tanto, si lo tira para adelante, pues... ¿Cuántas decíamos antes, Chema? ¿3 de 100? Pues mira, ya pueden ser 4 de 100.
Bueno. Está
4
bien.
De 100.
Está bien.
El bagaje de Víctor.
Mientras Umbro sirva ropa y tengamos...
A mí si me dices que la semana que viene te saca la campaña abonados, te veas hasta 2 semanas, me da igual, la campaña abonados y las equipaciones, ese es un paso que vamos...
De la leche.
Lo firmaba, vamos, pero bueno.
Eso te
solo
vale
con
ya,
eso,
¿no?
Solo con eso.
Yo creo que la semana que viene va a haber novedades. O sea, va a haber noticias institucionales en el Salamanca.
Es que se necesitan.
Sí.
Se necesitan, porque si tú estás trabajando en ello para mejorar, lo tienes que comunicar para que tu gente, tu afición, esté más tranquila y esté ilusionada con el proyecto que va a venir.
Fíjate cómo será Carón, por ejemplo, no lo ha oficializado nadie todavía.
Sí, pero no tiene sentido porque está viendo todos los partidos todos los fines de semana.
Sí, pero no es oficial.
Ya lo oficializaste
tú. Sí, yo, pero insisto, no es oficial. ¿Lo visteis en alguna página web o redes sociales de Salamanca?
No.
Pues eso.
No.
Pero, ¿entonces de qué estamos hablando?
Es que al final, es que lo institucional está íntimamente ligado a lo deportivo. Es que no pueden ir una cosa, tienen que ir de la mano. Y seguimos, a día de hoy, con el mare magnum, en el tema institucional, que afecta directamente al tema deportivo. Porque si no están claras las ideas arriba...
Como para estar abajo.
Bueno, Golea fue su último partido en diciembre, ¿no? En noviembre. ¿Y cuándo se ha comunicado? En el mes de...
Había alguno que decía, pero sigue jugando aquí. La gente lo ha dicho. ¿Cómo os gustaría que fuera la campaña de abonados?
Ilusionante, esa es la clave.
No, pero... hablo de pasta.
Ah, de pasta. Yo creo que... Yo siempre he sido partidario de que, y además lo decía mi padre, que en paz descanse, de que muchos pocos son mucho más útiles que pocos muchos, ¿no? La traducción es obvia, ¿no? Mantener el precio, e incluso esta mañana yo he leído que incluso podían reducirlo algo. Bueno, entre mantenerlo y reducirlo tampoco creo que haya mucha diferencia, pero mantenerlo, o es que acaso
sí, porque
reducirlo
yo
un poquito,
creo que es baratillo ya.
Es barato, yo creo que es barato, sí. Y a lo mejor darle algún premio a los más antiguos, ¿no? Decirle, bueno, pues los más antiguos que llevan aquí tantos años, no sé qué, vamos a hacer un 10%, un 15% de descuento, y si me traes... que es otra opción, ¿no? Y si un socio antiguo me trae un socio nuevo el año que viene, pues a los dos les... Yo qué sé, les regalo la camiseta.
Cualquier guiño a la afición.
Eso
es decir,
es.
Lo bueno que cuando se critica el tema de las redes sociales, por ejemplo, te da un abanico también de ideas y de oportunidades tremendo. Yo esta mañana he entrado, cuando estaba en el café visto, un montón de gente que está escribiendo de ideas de jugadores. Yo digo, joder, toda esta gente, que todo nombrando y citando siempre al club como Salamanca. Es decir, tienes un potencial de que tú puedes crecer y ofrecer mil cosas, aprovéchate de ellas también, si no puedes, ya que no lo tienes a nivel interno. Tú haces una campaña de abonados, coge ideas, toma ideas, y sobre todo, haz un guiño a tu gente. Tu gente que te está apoyando desde campaña provincial, está contigo ahí, con todo lo que ha pasado, haz un pequeño guiño. Oyes campañas de años pasados de clubes que a final de temporada te sacan un periodo de plazo de sacar el carné, y si lo haces en ese periodo te sale o muchísimo más barato o te sale una cosa para la gente que te ha apoyado desde el principio. Pues ya está, mantén los precios, súbelos un poco, bájalos un poco, pero sobre todo haz un guiño a la gente.
Yo creo que el subir los precios ahora mismo es complicado después de toda la temporada y de todo lo que hemos pasado, el vender, aunque quizá fuera necesario, yo no digo que no fuera necesario una subida de precios, pero yo lo veo complicado el vender. Yo apuesto porque van a mantener los precios. Y en cuanto a medidas, si estáis a Zola, yo creo que confío en que van a hacer una buena campaña de abonos y yo creo que tiene bastante imaginación y van a ofrecer cosas interesantes.
Sin eso no hay ningún tipo de duda, vamos. Hay una persona como él que encima es experto en marketing. Pues,
la presentación me lo imagino que va a ser muy buena. La cuestión es el contenido.
¿A quién ficharíais para el Salamanca? ¿Quién os ilusiona?
¿De jugadores?
Sí.
Me ilusiona muchísimo Luque, el del Guijuelo.
Sí.
Y este chaval que ha metido apenas 37 goles en tercera del Jaén.
Antonio López.
Antonio López.
Del Jaén. ¿Ese también te gusta?
Hombre, un tío que mete 37 goles algo tiene.
No puede ser malo, ¿no?
Algo tiene.
O sea, Luque y Antonio López. Y eso ya como si te hablan 200 euros por el abono, Chema, que dices, pago todo.
No, tomar
mi dinero.
Sí, lo voy a pagar igual.
Fernando.
En la parcela de futbolistas yo ando un poco más perdido.
Bueno, hombre, pero bueno, todo aficionado tiene sus...
A ver, hablan mucho del tema de Manu Fuster. Que nadie dice nada. Bueno, Dina Cineda, que está tanteando.
Sí.
Pues, joder. Pues
tiene ofertas de segunda.
Pues muy bien, intenta hablar con algún club de segunda o primera
oye, que te lo quedes tú en propiedad y cédenoslo una temporada a nosotros, por ejemplo, alguna cosa de ese tipo de gente que hay por aquí. Pero claro, que a lo mejor se está trabajando en ello, pero a lo mejor es un...
Que déjate de trabajar. ¿Quién te gustaría a ti? ¿Manu Fuster te gusta?
Sí, es un tío que me gusta mucho.
¿Alguno más?
Mucho. Manu Fuster.
Manu Fuster, vale.
Manu Fuster.
Pablo Val.
Pues yo tampoco, la verdad, que no estoy muy al día de... Yo he visto jugar a Manu Fuster y me gusta mucho. He visto a...
Luque.
Y Luque me encanta también. Haría falta otro portero.
¿Otro
portero? Si ¿No renovaríais a esos tres?
No. A ver.
¿A esos tres? ¿Lo renovaríais a esos tres?
Sí, sin duda.
Sí.
Pues no tiene oferta de renovación.
Eso es lo que no puede ser.
Eso es lo que no se entiende.
Es un jugador que yo entiendo que se ha ganado la renovación.
Que la que tiene la tiene por menos.
Bueno,
que ganaba
el ha tenido tiras y aflojas con el club.
Como toda negociación.
Y a ver por dónde sale el sol. Y como entrenador, ¿tenéis algún perfil o lo que venga, bienvenido está?
El conocedor de la categoría es lo fundamental. Sí. Eso es lo que me da miedo de que sea Lobato que está buscando el entrenador. Porque si nos trae un entrenador mexicano que puede haber ganado la liga no sé cuantitos en México y que puede haber entrenado a la selección sub-21 de México y todo lo que dé la gana, pero no sabe nada del fútbol español porque no ha cruzado nunca el charco, tenemos todas las posibilidades de que para cuando se entere estemos en enero. Y en enero igual ya no hay tiempo.
Claro, que le ha salido tan mal las otras veces que ya dije, aquí no me vaciláis otra vez. Entonces voy a decirlo yo. Y si meto la pata, la meto yo. Entonces ya está. Lo que sí espero que por lo menos Pablo Cortés le ponga con el filial, porque parece ser que también eso es una cosa que está en el aire todavía.
Pablo Cortés ha estado hablando estos días con el club después de la noticia que sacamos el viernes, que la renovación estaba un poco parada. Ya, bueno, ha vuelto a hablar con el club, se han vuelto a retomar los contactos y hay interés por las dos partes. Pero bueno, Pablo Cortés evidentemente tiene ofertas y dice, oye, vamos a firmar ya lo que haya que firmar, pero dejármelo claro ya, no esperéis
lógico,
hasta julio, ¿no?
Hoy, lógico,
no, con un apunte sobre los entrenadores, si no me equivoco, los dos entrenadores que hemos tenido esta temporada eran con experiencia en segunda B, ¿no?
Pues han salido bien.
Por eso digo, que a priori es mejor que conozca la categoría, pero en nuestro caso...
Pablo Val, voy un poco en esa, y ¿sabes por qué? Yo lo que creo que tiene que ser es bueno, y os voy a poner un ejemplo. Mere, el del Fuenlabrada, venía de tercera con el Cádiz B, que fue primero, pero ni subió, ¿eh? Ni subió al Cádiz. Mira lo que ha hecho con el Fuenlabrada.
Pues está en segunda.
Al final, esto de que conozca la segunda B y lleva no sé cuántos años... Mira, Calderé conocía muy bien la tercera. 7 ascensos y tal. Rana. Campos, yo es que a Campos, la verdad, sinceramente, yo a Campos le echo muy poca culpa de lo que pasó. Sí. Muy poca. O sea, yo creo que ese hombre tenía poco que hacer. Y luego Calderón, pues a mí me ha decepcionado. La verdad, es una opinión personal, ¿no? Pero me ha decepcionado y tiene también mucha experiencia la segunda vez. Entonces esto es un melón que se abre. Yo lo que digo, que sea bueno.
Sí.
Bueno, y que venga pronto.
Y que venga pronto
para poder trabajar.
Que venga la semana que viene.
Queda un minuto y medio. Peticiones al señor Salamanca. ¿Qué pediría la gente? ¿Qué pide la afición? ¿Qué pedís vosotros de cara al futuro?
Me repito un poco, pero por favor yo le pido al club que sea mucho más transparente y que sea abierto con su gente. Es decir, que sea mucho más comunicativo y que cuide más a sus aficionados.
Pues yo también, transparencia y tener de una vez por todas un organigrama claro, que todo el mundo sepa quién es quién, en el club, sobre todo en el área institucional.
Pues yo, estando de acuerdo con vosotros, que firmo lo que habéis dicho, además añado otra cosa, pido unos arreglillos en el estadio. Creo que también hace falta, para la comodidad de los que vamos allí... unas cuantas cositas.
Por cierto, ¿no había un proyecto del año pasado de reforma del Helmántico?
Sí, algo había, sí.
Sí, unos asientos, iban a poner unos asientos.
Los videomarcadores.
Asientos negros y blancos y historias, eso dijo Lobato, que iba a poner los asientos negros y blancos y que iba a cambiar los banquillos de sitio y todo eso.
¿Eso dónde está?
Pues hay que verlo, ¿no?
¿Dónde está? Bueno, pues eso, viene, hombre.
Tenemos el verano por delante. Eso no creo que sea una obra muy, muy costosa ni en tiempo ni en economía.
Y solo con dar un lavado de cara, una pintura...
Ya pintar los asientos de blanco y negro.
Ya
limpiarlos de vez en cuando.
¿Cómo? Antes de cada jornada se deberían de limpiar, porque es un...
Yo los limpio con un pañuelo.
Todos.
Me da a mí que pedís mucho. Fernando Vázquez, Pablo Val, Chema, hoy un placer teneros en la radio.
Un saludo, muchas gracias.
Mil gracias. Nos vamos, volvemos mañana como siempre. Gracias por estar ahí, gracias por elegir la radio, gracias por elegir la COPE. Adiós.